TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 353. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en este podcast vamos a hablar de El Rey León.
¿Cuál de las dos es la pregunta?
Exactamente. Estuvimos conversando un rato antes de grabar con Vicky y Nico. Y por supuesto, estamos acá reunidos grabando sobre una, El Rey León, porque la semana pasada se estrenó la remake, supuestamente live action, ¿no? Pero a ninguno de los tres nos generó absolutamente nada. Tal como se está diciendo en todos lados, nos pareció una película muy muerta, sin nada que contar y realmente no tiene razón de existir, se podría decir.
O sea, tiene para contar, pero está lo que cuenta, que es la misma historia, es desapasionada, no hay emoción.
No tiene...
O sea, todo lo bueno que tiene, lo tiene mejor la original, sí. no hay nada, no había nada que actualizar, que mejorar, como por ahí es el caso de otras, que sí, capaz. Pero en esta, la verdad que sí, más que ejercicio visual, no tiene otra finalidad, me parece.
Eso por un lado. Por el otro, los tres por separado estuvimos viendo también la original, que me sorprendió cómo se sostiene en el tiempo. Me parece que es una obra maestra animada, probablemente una de las mejores películas de animación tradicional que produjo Disney. Juntamos estos dos pensamientos y se nos ocurrió que este podcast va a ser sobre El Rey León, la original. Vamos a estar analizando, como hacemos siempre, este clásico animado que muchos vimos cuando éramos chicos, para después, en la última parte del podcast, hablar un poco de la remake y, bueno, también analizar un poco, o por lo menos conversar y tratar de entender por qué para nosotros no funciona. Así que, dicho todo esto, empecemos a hablar del Rey León, la película animada de 1994, la que se podría considerar que marca el final de esa última corta era dorada de películas animadas tradicionalmente de Disney, que empezó con La Sirenita en 1989, fue seguida por La Bella y la Bestia, después Aladdin y después El Rey León. Un año después sale Toy Story y la cosa cambia. En realidad, un año después sale Toy Story por un lado y Pocahontas por el otro, una película que no fue muy bien recibida. Por lo tanto, se puede considerar que esa era dorada que muchos recordamos con mucho cariño consta de esas cuatro películas.
Sí, yo apostaría un poquito más, porque en realidad hasta comienzos del 2000, fines de los 90, tenemos también El Jorobado de Notre Dame, está Mulan, está Hércules, que son películas que seguían, o sea, seguían probando el tema de la animación tradicional, sí, y funcionaban.
También,
o sea,
hicieron cosas horribles como Tarzán.
Creo que después de Hércules, o un poco con Las Locuras del Emperador, esas fueron como las últimas, o con Tarzán, fueron las últimas, sí, que realmente terminaron de funcionar.
Sí, pero en mi caso, las películas de La Sirenita y de La Bella y la Bestia las descubrí en VHS. Aladdin y El Rey León las vi en el cine, me fascinaron, esas son mis favoritas, pero también a veces, por eso está bueno volver a verlas y discutirlas, porque muchas veces uno considera algo clásico o viste una película importante simplemente porque la viste en el momento, sí, justo. Por eso...
Sí, es el valor nostálgico hablando, claro, más que la película.
Sí, que la nostalgia hoy en día cotiza más que el dólar, viste... Está bueno volver a repensarlas. Por eso me sorprendió muchísimo lo que me encantó El Rey León esta última vez que la vi. La original, ¿no? Bueno, a partir de ahora, cada vez que digamos El Rey León...
Estamos hablando del Rey León, estamos hablando de la única del Rey León.
La única del Rey León, no este, como decía Vicky, ejercicio de estilo que salió estas semanas en los cines. Pero bueno, lo que quiero decir es, yo después seguí yendo al cine. Vi Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame. Y no me gustaron tanto. Me parece que ya son menores. No. De nuevo, no las volví a ver y no, probablemente no lo vuelva a hacer.
El tema es, creo que todas son menores en relación al Rey León. Incluso las que estaban antes, si bien son muy buenas películas, El Rey León es la única en la que yo la sigo viendo y reviendo. O sea, de pibe la vi 10.000 veces. Era tipo ir al videoclub y lo único que alquilaba siempre el chabón era El Rey León.
Bueno, ustedes que tienen edades menores a mí, ¿las vieron en el cine?
Yo no recuerdo cuál fue la primera película que vi en el cine. Tengo palpable el hecho de haber visto, por ejemplo, Babe, lamentablemente, y Toy Story, que son del 95, pero no recuerdo previamente a esa si fui. Y como es del 94, supongo que no la vi.
Claro.
La vi directo en video.
Yo todas estas de Disney, las que estábamos hablando recién, Aladdin, El Rey León, La Sirenita, etcétera, la verdad que no tengo recuerdo tampoco de cuándo fue la primera vez que las vi. Para mí siempre las vi.
Siempre existieron. Un montón
de veces. Siempre existieron. Y tenía, me acuerdo, cuando era chica, una colección como de Disney clásicos. Que no sé si venía tipo con un diario o algo por el estilo, viste, que pagabas un poco más y te venía.
Sí,
todo
con una revista tipo Caras o algo, alguna de
claro,
esas.
Claro, entonces tenía como una colección así de los VHS de los clásicos de Disney y los miraba una y otra vez. Era como un cassette rojo, me acuerdo. Y nada, pero por eso, no sé si las vi en el cine, no podría decirte.
Bueno, pero ya que estamos en el tema, ¿recuerdan? O sea, ¿cuál es la primer película animada de Disney que recuerdan haber visto en el cine?
Y de Disney entonces sería Toy Story, porque Disney Pixar.
Bueno, pero animación tradicional de estas.
Y de Disney, por ahí Pocahontas, me acuerdo que la vi en el cine.
Bueno, eso fue el año de Toy Story antes, por ejemplo. Yo estuve viendo la línea de tiempo para entenderla. ¿Vos, Vicky?
Sí, yo no sé. Creo que Mulan, no sé. La verdad que no tengo idea.
Puede ser. Bueno, yo quería terminar mi historia con las películas animadas tradicionalmente de Disney en los 90. Como les decía, vi Pocahontas, vi El Jorobado de Notre Dame. Creo que la siguiente es Hércules.
Sí.
El día que fuimos al cine en familia a ver Hércules, mi hermano menor va con mi mamá a ver Hércules, yo fui con mi viejo a ver Men in Black.
Ah.
Para que se note, viste, cómo uno va, qué sé yo, interesándose por otra cosa cuando se acerca a la adolescencia. En ese momento tendría 12, 13 años.
Sí.
Bueno, no sé. Yo sigo yendo a ver películas de Disney.
Así. A mí no me pasó. Era como que yo siempre tipo iba a ver películas animadas.
No, bueno, en el podcast que grabamos hace poquito de las Toy Stories, comenté que en el 99, creo que en realidad acá llegó en el 2000, fui a ver Toy Story 2. O sea, después llega una edad en donde volvés a esas películas. Y en realidad hubo una edad en donde uno iba a ver, tal vez cuando ya no era niño, buscaba las de Pixar.
Sí.
Y eso es lo que hizo que las de Disney empezaran a tener menos importancia. Porque ya cuando entramos en la década del 2000, que está la de La Locura del Emperador.
Qué buenísima, ¿eh?
Está buena.
Sí.
Yo creo que no se le da el amor a esa película que merece.
¿En serio?
La amo, me hace reír muchísimo cada vez que la veo.
Está muy infravalorada esa película.
Después La Princesa y el Sapo.
Esa la fui a ver al cine. La Princesa del Sapo fue, encima, que es la última película de animación tradicional de Disney. La fui a ver al cine. Es de los directores de Aladdin. Y no funciona. Es como que en algunas cosas quiere calcar justamente a Aladdin, en otras quiere ser políticamente correcto. Claro. Y es como un ensayo medio extraño.
Sí, me parece que hay un antes y un después en Disney que lo marca Pixar con Toy Story, se podría decir, ¿no?
Sí.
Ahí...
sí, porque tuvieron una racha que sacaban, la verdad, películas feas, tipo Bernardo y Bianca, todas esas que, la verdad, todas irrelevantes, hasta que metieron en todos estos clásicos.
Esas creo incluso que salían como tipo directo en video.
Claro, ¿no? Sí. Después bueno, unas live action malísimas también.
En los 90, y esto también lo mencionamos en el podcast de Toy Story, aunque no venía al caso, también salían secuelas directo a video de todas estas películas tan queridas.
Sí,
por ejemplo, El Rey León.
El Rey León tiene una 2 y una 3.
Sí.
Sí,
que aparte
la también creo
uno
que
la alquilaba para ver cómo seguía la historia y para ver sus personajes tan queridos. Y te dabas cuenta que la calidad no era la misma.
No, la animación era súper inferior.
Pero hasta el guión era como que sentías que estabas viendo como un episodio de una serie animada chota, cuando las películas de Disney, animadas tradicionalmente, que llegaban al cine, tenían un pulido que uno
sí,
en ese momento no lo podés poner en palabras, pero te das cuenta. Pero bueno, toda esta introducción es para hablar del Rey León, que, bueno, recién decía que hay un antes y un después que marca, me parece, que Toy Story, cuando el gusto por la animación cambia. La primera mitad de los 90 fue como el cenit de las películas animadas de Disney, con canciones y un montón de cosas tipo animales, parlanchines. Hay un montón de cosas que uno asocia con la marca Disney, que Pixar empieza, digamos, empieza a copar ese público y el público, digamos, empieza a buscar otra cosa. Todo esto por un lado, pero para por fin hablar del Rey León, me parece que el Rey León representa también el cenit de este estilo de película.
Sí, y lo sigue siendo hoy en día.
¿Sí?
O sea,
por eso digo, no se hizo un musical de animales parlanchines de este estilo mejor que El Rey León después, pero por ahí tampoco antes.
Sí, yo no diría solamente por el tema de un musical, sino por los temas que toca la película, la adultez que tiene, que obviamente uno claro. cuando la veía de chico ni en pedo podía sacar las lecturas que uno hace ahora viéndola de más grande. Pero supongo que uno se da cuenta que tiene algo diferente, que es lo que hacía, en mi caso, por ejemplo, de verla una y otra vez, y lo he hecho, o sea, creo que una vez al año, o cada año y medio, yo veo El Rey León y la sigo disfrutando y me sigue emocionando, y me pasa con muy pocas películas uh-huh. eso.
Mm. Sí, creo que, bueno, yo la vi ahora y hace mucho no la veía, la vi muchas veces, pero hace mucho no la veía de nuevo, y sí, es como que te das cuenta que es de todas estas que nombrábamos antes, es sí o sí la más madura y la más... Por eso creo que se destaca también que es como una historia de Disney muy diferente a las demás, que en esa época Disney solo, no sé, era medio romántica con princesas, príncipes y nada más. Y esta de repente tiene otro mensaje, otra historia mucho más rica y que se puede valorar a cualquier edad y que por eso no envejece para nada, ni por eso necesitaba ninguna readaptación ni nada por el estilo, porque es hermosa, y aparte la música también es algo que, no sé, a mí esta vez me emocionaba la música hermosa que hizo Hans Zimmer, bueno, y también las canciones de Elton John. Creo que por todos lados tiene cosas superiores al promedio de las películas de Disney de esta época.
Sí,
encima,
la verdad que sí.
Debe ser lo primero que escuchamos de Hans Zimmer sin saber quién era Hans Zimmer.
Exactamente, sí, porque sí. Sigue siendo palabra mayor en la composición de películas, y en ese momento no sé qué había hecho hasta ese punto.
No, creo que tenía ya unas pelis previas. No sé si algo importante.
Claro, importante,
pero me parece
vez.
Que sí, alguna había hecho. Pero esta es la música del Rey León, es como, te la sabés.
Sí.
Tanto el
sí,
tema sí, del sí. comienzo, Hakuna Matata, además, son temas que se te graban en la cabeza.
No, sí, y lo sí. interesante es que aparte de las canciones cantadas, tiene una muy buena banda sonora,
sí.
Orquestal, poderosa.
Claro.
Que remite encima todos los sonidos y las musicalizaciones africanas.
Sí.
O sea, todo
la verdad que es muy potente. Es una película muy creativa, de nuevo. Con esta película se animan a salir de las princesas y...
Que en realidad las tiene, porque hay princesas, hay un príncipe también.
Más claro, o menos.
Pero, no, es
pero
el,
no tan
no es
explícito.
El eje central.
Exacto.
Aparte también viste que antes pasaba mucho de que era una película para nena o para nene. Este es como,
sí.
Esta era como neutra.
Sí, la verdad que sí, se podría decir. Si bien, bueno, es muy masculina también, ¿no? No hay casi personajes femeninos. Algo que me parece interesante de analizar es que se la considera la primer película de animación tradicional que es 100% original del Rey León. Porque todas las anteriores eran adaptaciones de cuentos, clásicos,
claro.
fábulas, yo qué sé. Toda
bueno,
clase.
Pero mal hecho porque, como
en
todos
realidad,
sabemos, es una adaptación de Hamlet.
Claro,
es
como
una
especie
entre Hamlet y Ray Lear, diría.
Sí, se dice que es una adaptación libre de Hamlet. Adaptación libre porque, digamos, no es
sí.
exacta. Aparentemente sigue la estructura de varios mitos de distintas civilizaciones. Por ejemplo, los egipcios tenían un mito en el que sucedía básicamente lo mismo, y algunas otras civilizaciones leí por ahí que ahora no me acuerdo.
Después está el anime este, Kimba.
Después hay un anime que se llama Kimba, el león blanco, que nunca vi en la vida, pero dicen que es idéntico también, y Disney hasta el día de hoy niega.
Sí, lo niega rotundamente.
Claro, como que dicen que no sabían de su existencia cuando trabajaron sobre el Rey León.
Pero lo gracioso es que si buscas imágenes en internet hay comparativas, tipo Simba está sobre la roca con la cabeza hacia un lado y el león de Kimba
sí,
es
sí.
igual también, la
sí,
postura, todo.
Cuando no sabes si alguien la vio medio dormido, se olvidó de que la había visto, pero le quedaron las ideas, por ahí.
Aparte Kimba es igual a Simba,
sí,
o sea,
sí,
ni
se
gastaron.
Es muy raro, la verdad que es muy raro, y uno se pregunta cómo habrán llegado a ese punto, porque leí que se trabajó y retrabajó el guión del Rey León muchísimo, o sea, estuvieron durante años, aparentemente, qué sé yo, mientras estaban con La Bella y la Bestia, estaban trabajando con el guión, cambió muchísimo. Entonces uno por ahí se imagina, qué sé yo, uno de los guionistas un día no sabían qué mierda hacer y empieza a describir Kimba, ¿viste? Y a la gente le encantó y después él nos animó a decir, sí, bueno, pero esto lo estoy diciendo porque es una película
porque
que
ya
vi.
Ya la vi
la semana pasada con mi hijo. No sabemos cómo llegó a eso. Pero sí, bueno, también es parecido a Hamlet. Y creo que un poco lo que tiene, y esto es a lo que quería llevar, se siente elemental. Es un cuentito tan sencillo, tan fácil de entender, que es... Yo por lo menos puedo creerme que sea una historia que en su esqueleto, en sus momentos importantes, fue repetida a través de la historia de la humanidad en distintos ámbitos.
Es que básicamente sí. La base del Rey León justamente está hablando de nuestro lugar en la Tierra. O sea, de lo que es la vida.
Sí, eso
sea,
por un
sea
lado.
Animal,
sí.
O humano, o sea.
Por otro lado, sí, la idea de que de nacer con una responsabilidad, en la juventud renegar de ella, pero después volver.
Uh-huh. Sí.
Tiene como un montón de cosas elementales, que eso es lo que hace que esta clase de películas sean tan poderosas y perduren.
Y la idea también, o sea, todos acá la vimos a muy temprana edad. Creo que debe ser el primer ejemplo de tener conciencia acerca de la muerte.
Sí, sí. Yo creo que ese, claro, ese mensaje también es muy importante. O sea, el tema de la muerte, el duelo, cómo se lidia con la pérdida de un familiar... Que de chica me acuerdo que sí, eso me había retocado, como se le murió el papá, ¿entendés? Como algo que eso te puede pasar, o sea, es muy loco.
Eso principalmente, porque vos decías un familiar, digo, no cualquier familiar, sino tipo
no, claro.
Padre, que es como la sí. Imagen de la figura sagrada que no le puede pasar nada, o sea.
Exacto. Sí. Y acá está planteado muy bien, porque es el Rey León, el título de la película, al principio refiere a Mufasa, está como... Uh-huh. Yo siento que es una película muy... elemental en el mejor de los sentidos, o sea, cada escena está por algo, no le sobra sí. Nada, porque poco antes de que muera Mufasa, los tenemos retozando por el pasto, viendo las estrellas, y Mufasa dice...
Ay, esa escena, por favor.
Cuando no esté, cuando los reyes nos vamos, igual seguimos en las estrellas mirando a los que nos siguen, no me acuerdo cómo eran los diálogos. Lo que quiero decir es que un adulto ve esto... Y ya sabés que Mufasa tipo tiene una cruz, viste, una mira láser en,
sí, sí, sí.
En la cabeza.
Está hablando de eso.
Pero no importa.
Pero además de cómo ejemplifica tan bien con la naturaleza de los personajes lo que es el Circle of Life, el ciclo sin fin.
Uh-huh.
Y son esos momentitos que además de estar marcándote lo que puede llegar a pasar, crean muy bien la unión que hay entre este nene y su padre. Entonces, por eso después te duele el triple lo
claro.
Que sucede.
Sí, sí, está como súper bien construida. No es mi intención en este podcast hacer un, viste, secuencia por secuencia como a veces hacemos, pero me encantaría hablar de la primer secuencia, que es una de las...
Sí.
O sea, si estamos hablando de que Rey León es una de las mejores y más hermosas películas animadas tradicionalmente de la historia del cine... Probablemente la secuencia inicial sea la mejor secuencia jamás animada.
Es impresionante. Es impresionante la... No me acordaba lo fuerte y hermoso que es ver a todos los animales con la música. Sin duda debe ser la mejor presentación de una película de Disney, pero por lejos. Aparte con el título que te ponen así como que termina tax. Es tipo
el momento
hermoso.
Del título que termina, viste, con esa secuencia que...
Y el sonido cuando aparece el título.
Sí, el sonido.
Un golpe seco y es como...
Sí, sí. Por eso, ¿sabes qué? Se me está haciendo muy difícil, porque dijimos que esto lo vamos a reservar para el final.
Sí.
Pero cada cosa que estamos diciendo tiene un contraejemplo en el que...
Muy inferior.
Sí, lo hicieron de nuevo, pero mal. Ya vamos a llegar a eso. Pero sí, esta secuencia... La música es poderosísima.
Uh-huh. Además, el tratamiento que tienen las imágenes, que no es el registro que después va a tener durante la película. Porque una vez sí. Que arranca la historia en sí, después del título, vemos que los leones y todos el resto de los personajes... están humanizados a través de la caricatura.
Sí, acá aparecen animales.
Y acá aparecen animales claro. De verdad, dibujados... Y es como que estás viendo otra cosa que jamás me había encontrado con algo así en animación.
Hay planos para el recuerdo, como los elefantes uh-huh. Con los pavitos
sí.
Andándoles por alrededor, que hay un pavito que llega tarde y casi lo pisa el elefante, pero no.
El foco que hay en la rama y las hormigas llevando las hojitas, y después eso se desenfoca y pasa a los animales que están
sí.
Pasando por tierra.
Y bueno, el momento en que la canción sí. Explota, que es la primera vez que vemos...
La roca, Pride Rock.
Pride Rock, pero ¿cómo se llama sí. En castellano?
Creo que es la Roca del Rey.
No sé. La Roca Dragón.
Bueno, no sabemos. Después podríamos hacerle foco a un tema que tocamos cuando hablamos de las Toy Stories. Yo esta última vez que la vi es la primera vez que recuerdo haberla visto en inglés.
Ah, no. Yo la vi varias veces en inglés, pero tenía como cierto rechazo. Era como siempre la vi con claro. El doblaje. Que además el doblaje de Disney en los 90 es de
bueno.
Los mejores.
Sí.
Y sí. Igual esta última vez que la vi, antes de ver el live action, no me pude resistir y dije, la voy a ver doblada, doblada como para rememorar aquella época.
Bueno, hablando
yo de en eso, realidad ni pensé, la bajé y no me avivé de poner audio latino, entonces la bajé en inglés y bueno, la vi así, pero yo también no, creo que la primera bueno, vez.
Igual algo tiene un laburo de voces tipo James Earl Jones como sí, Mufasa,
sí. No, es increíble. Esto quería decir justamente, otra cosa que hablamos hace dos semanas en Toy Stories, le dimos crédito a Pixar porque ellos empezaron a darle importancia, bueno, qué sé yo, Woody es Tom Hanks, no sí. hay nada más que decir. Yo tenía la idea de que Pixar empezaba con esa onda. Y me sorprendió muchísimo cuando vi El Rey León, que no solo está James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader haciendo de Mufasa, sino que también Scar es Jeremy Irons, sí. y si lo escuchás sí. en inglés...
Más shakespeariano que eso no puede haber encima.
Sí. Pero tío, te das cuenta, o sí. sea, porque encima dicen que les gustó tanto cómo leía las líneas Jeremy Irons, que después modifican un poco la forma de animar la cara de Scar para que se le parezca. Pero después Simba adulto es Matthew Broderick.
Sí, Whoopi Goldberg sí, es una Goldberg, de las hienas.
Por ejemplo.
Mr. Beam es Azú.
Sí, Rowan sí. Atkinson.
Rowan Atkinson.
Es Azú.
Bueno, había pasado en Aladdin con el tema de Robin Williams, que era como algo...
Por eso, bastante... en el momento en que hablamos de Toy Stories, dimos el ejemplo de Robin Williams como un ejemplo aislado. Uh-huh. Yo después me estuve fijando y creo que lo sigue siendo. O sea, Robin Williams en Aladdin probablemente tuvo tanto éxito que después en El Rey León... eligen a todos estos actores un poco más reconocibles. Después Pocahontas también tiene algunos actores más también conocidos como sí. Christian Bale. Pero por ahí fue en ese momento en que tanto Disney y Pixar empezaron a hacer esto. Porque me estuve fijando y en La Sirenita y La Bella y la Bestia no reconocía a nadie. Tal vez son actores, viste, cómicos que no están en mi radar.
Sí, ni siquiera en La Bella y la Bestia creo que solamente está Mrs. Potts, que es una actriz conocida, y sí. después el resto no.
Por eso, me parece que tal vez no era tanto de Pixar, sino que en esa época se empezó a acostumbrar esto. Todo esto que estoy diciendo es para decir que el elenco de voces de esta película es maravilloso.
Es que ahí tenés otro ejemplo de cómo en cada detalle la película está llevada a un nivel de excelencia superior a todo lo que se veía en esa época. Uh-huh. En cada cosa que ves hay una elegancia y una grandeza acorde a la historia que se está contando.
Hablando de la elegancia y la grandeza, otra cosa que me llamó mucho la atención es que probablemente esta película sea la que tiene animales antropomórficos más convincentes, ¿no? Uh-huh. Que yo recuerde. Cuando te pones a pensar, el Rey León también viene de una tradición de hacer animalitos hablar, que arranca con Walt Disney dibujando a Mickey.
Sí, pero Mickey debe ser el ratón menos parecido a un ratón que se ha dibujado jamás, o sea...
Por ahí Mickey no es un ejemplo, no es un muy buen ejemplo, pero las películas de Walt Disney, incluso las dirigidas por Walt Disney, siempre tuvieron animalitos que hablaban y más y menos antropomorfizados, pero era algo común.
Pero acá el balance que tiene... que se destaca con El Rey León, es el hecho de que están antropomorfizados, pero nunca te llegas a olvidar de que se tratan de animales.
Sí.
Siempre claro. está presente eso.
Los rostros. Me parece que los rostros son una maravilla. Hay tipo 10 personajes nada más que hablan. Uh-huh. Tienen una personalidad, una expresividad que de nuevo
sí.
me tienta a ir a la película nueva que está arrasando sí. en la cartelera bueno, ahora.
Creo que eso justamente es lo más diferente, ¿no? O sea,
la falta de expresividad.
¿Sí?
La falta de expresividad. Y acá cómo está, como decís vos, cómo está plasmado la personalidad y lo que significa para la película,
sí, sí,
para
lo que están sintiendo
el
estos
rostro,
animales.
O sea, cómo sí. el rostro de Mufasa es diferente al de Simba. Y que obviamente se los reconoce, que algo que no pasa en la nueva, tipo.
No, son todos iguales.
Claramente. No,
incluso hay una escena en particular donde digo, es la expresión de este personaje me está haciendo sentir muchas cosas a la vez. Que es, por ejemplo, el momento de la estampida, que ya de por sí es súper demoledor, pero el paneo de la cámara hacia que se acerca y hace un primer plano de la cara de Simba y que se le encogen, se echa las orejas para atrás.
Sí, es perfecto.
Es escalofriante.
Se están animados hermosamente. Por eso digo, me parece que nunca jamás animó, se le puso características de persona humana a un animal mejor que en esta película. Sí. Realmente me sorprendía momento sí. a momento. Esto hace que hayan planos realmente memorables por el simple hecho de cómo expresan sus emociones estos sí. supuestos animales que no lo son. Porque ahora se me viene a la mente un momento similar, que es cuando Mufasa le dice a Zazú, bueno, llévate a Nala que tengo que hablar con Simba. Enfocan a Nala y Simba y él se encoge. Sí. Es hermoso, está repleto de sí. momentos así. Y la nueva, por su lado, está repleta de momentos en donde es un primer plano de un león que supuestamente está sintiendo algo que no sabemos
sí.
qué es.
Sí, sí, a mí me pasaba que yo estaba esperando, tipo, a que, no sé, se lama o se rasque las pulgas a que me esté recitando sí. una frase.
Es muy extraño. Bueno, esto sí, dejémoslo para el final, pero quiero hacer énfasis en eso. Hay planos sí. en donde sí, es como filmar una pared. Y que supuestamente en tu guión eso corresponda al momento en nuestro personaje tiene miedo.
Sí. No, porque incluso claro. algo que hay que detallar es que la nueva quiere calcar, quiere hacer un calco y hace, porque, o sea, recrea todas las mismas, los mismos planos, las mismas escenas en general, pero no hay vida, justamente. Sí. Está apagado. Es lo mismo, pero apagado. Entonces,
y dije, si tus personajes no expresan, entonces estás haciendo una remake.
No puedes comunicar.
Con una roca y un. Una planta.
Claro. Sí,
sí. Pero bueno, volviendo.
Volviendo. hablemos, ya que estamos en el comienzo, más o menos, de lo que. No sé si esto va a ser polémico, pero quiero decir. Es mi momento musical favorito. Que no recuerdo ahora. Me da mucha vergüenza no acordarme cómo se llama en castellano, pero bueno, es I Can't Wait to Be King.
Sí, para mí también es, sí. Es uno de los.
Es maravilloso. Mejores. Porque normalmente creo que uno diría Hakuna Matata. Supongo.
Que está buenísima Hakuna Matata, pero no, para mí ese momento en particular me encanta porque además el modo de utilizar los colores, sí. los movimientos de baile sí. de los animales.
Aparte es donde más hacen momento musical tipo Be Our Guest, exacto. en La Bella y la Bestia, sí. que vuelan las cosas, aparecen plumas, sí. elefantes rojos.
Daría
tipo,
la sensación de que no necesitamos mágico. Que la cosa sea realista, ¿no?
No, para nada. No, además no. esto, cómo acompaña el ritmo de la música a, por ejemplo... La pisada de los elefantes y ellos corriendo por debajo.
No, está súper bien coreografiado, pero para vos, en tu caso Vicky, ¿también es tu favorita?
Sí, es la canción que me pone más de mejor... Sorpresivamente me pone de mejor humor sí. que Hakuna Matata. Cuando empieza... Tan, taran, tan, taran, 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 es tipo sí, muy lindo.
La melodía esa es hermosa.
Además que ese momento...
Aparte que todo empiece como para una distracción a Zazú, es, no sé, una cosa muy de niños y que termina siendo una cosa mágica, un momento hermoso. Y que después también se corta al momento más oscuro capaz de la película después de la muerte de Mufasa. Está todo manejado muy bien, sí,
el tono.
Eso mismo iba a decir. O sea, ese momento musical precede a cuando llegan al cementerio de elefantes.
Exacto.
Entonces, sí. ahí la cosa se pone mucho más turbia.
No, tiene un manejo de tono que es perfecto.
Y lo que quiere resaltar es que justamente se está tratando de... Estamos siguiendo a dos nenes, ¿entendés?
Claro.
No, pero aparte de otra cosa que me gusta, que justamente quiero hacer énfasis y obviamente le estoy tirando tierra a la nueva. No hace falta que la cosa sea realista. Porque después... cuando se están yendo del momento musical este, creo que Simba dice, viste que tenía razón, esto iba a funcionar. ¿Qué es lo que funcionó? No. ¿Hacer un musical de todos colores? Eso no existe en claro. la realidad. O sea, pero dentro de la realidad de la película...
Lo comprás.
No, lo comprás. Porque al final un rinoceronte se le cae encima a Zazú, Zazú queda atrapado, ya se pueden escapar.
Claro, imposible que hayan
pero
planeado
¿cómo llegamos
eso?
A ese punto?
Sí, sí, sí.
Claro. Y algo que me encanta, o sea, quería usar este momento musical para... abrir esta suposición. Yo siento que si bien Disney siempre hizo musicales, en esta época estaban especialmente enamorados del estilo de musical de Broadway. Me parece sí. a mí, me parece que algo que tiene de maravilloso esta película y que evidentemente se lo olvidaron para la nueva, es que esta película busca que sus animales digamos, se muevan muy realísticamente. Por ejemplo, existe esta anécdota famosa de que llevaron un león a los estudios de Disney para filmarlo y sacarle fotos
no
para...
Solo...
ver los músculos, cómo se mueven y qué sé yo.
No solo está la anécdota, o sea, si vos vas a los extras del DVD, por ejemplo, está y vos,
hay imágenes.
Vos ves a los artistas con el león interactuando y anotando, dibujando
por
todo
eso,
para aprender a usar esa expresividad.
Estos rostros súper expresivos que estábamos diciendo, de los que estábamos hablando, se conectan, o sea, se complementan con estos cuerpos animales que se mueven lo más parecido a un león, en el caso de los leones, posible. Eso por un lado. Pero por el otro lado, en todo momento, la realidad se está rompiendo Y estamos viendo un musical de Broadway con todo lo delirante que puede ser. O sea, una de las cosas que más me gustan de los musicales es la absurdidad del concepto. Porque hay otro momento que me encanta, que ya es en Hakuna Matata, cuando Timón y Pumba, viste, le están explicando su forma de vivir. Y Simba los está siguiendo con la vista y de repente se da vuelta y canta sin preocuparse. Y una luz lo ilumina de arriba.
Sí, es como un foco encima de él.
Delirio total. O sea, primero que se enganchó con la canción y lo refuerzan con un foco como si estuviera en un escenario.
Yo y es maravilloso.
Yo aplaudo. Realmente, sí. Mismo un poquito después pasa cuando finalmente nos van a presentar al Simba adulto, que también es una manera de presentar a Matthew Broderick, que no es tan conocido como Jeremy Irons y James Earl Jones, pero es un gran actor también, ya para ese momento era Ferris Bueller. Y bueno, nos están presentando al Simba con esta nueva voz que sale de los arbustos. Creo que también dice, sin preocuparse. Es un musical
sí,
hermoso.
Es la entrada al pie de
es la entrada
principal.
De escenario.
Claro. Sí, sí, sí.
También la toma de cuando están caminando y ahí Simba va creciendo.
Sí, los cuerpos
van como moviendo las cabezas así. Es tipo, es muy lindo eso.
Creo que esa es una de las muy pocas cosas que es un poco más linda en la nueva, porque en el momento que ves la luna se ve enorme y es realmente un contraluz. Ves las siluetas en la película animada, los ves completos.
Sí.
Pero no mueve las cabezas.
No mueve, claro, no están al son de
sí,
la música.
Obvio, no, claro. Ni hablar. O sea, pero es un detalle nada más. Pero sí, en ese momento también. Yo recién dije, la canción Ya quisiera ser el rey, no me acuerdo cómo se llama en castellano, boludo, bueno, no importa. Es mi favorita, pero Hakuna Matata es la más pegadiza.
Sí,
claro.
Sin duda alguna, tipo con Bajo el Mar, me parece que son las canciones más pegadizas que jamás se puso Disney en una película. Y
sí,
en el momento,
bueno, Mundo Ideal también.
Como sí, Mundo Ideal también, Príncipe Ali, es imposible, no, bueno. Tienen un montón, pero este momento en particular me causa mucha gracia el Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.
No, aparte el concepto Hakuna Matata se quedó tan arraigado en la cultura. O sea, hay gente que tiene tatuado la frase Hakuna Matata.
Al mismo tiempo que algo interesante de verla ahora de adulto y con un poco más, o sea, tratando de seguir más el argumento, no viéndola con ojos de niño. Hakuna Matata es un error.
Sí, no está bueno el mensaje claro. De Hakuna Matata.
Claro.
Pero sin embargo, lo que está bueno y que entre en ese momento estos
es
dos
lo que
personajes
necesita,
que están cómicos. No, y es lo que necesita la película también, porque venís del momento más crudo que vas a ver en tu niñez,
sí.
Claramente. Uh-huh. Entonces después necesita la película respirar un poco y que acompañe sí. Eso a cómo sigue el personaje después de ese trauma tan importante. Uh-huh. Entonces es necesario y después que eso acompañe a que él termine de conformar su carácter gracias Exacto. A Rafiki, a las enseñanzas del padre y demás.
Sí, la verdad que uh-huh.
Eso también quería no dejar de mencionar. Rafiki, esta última vez que volví a ver la animada.
Es lo más Rafiki.
Qué mal.
Qué gran
no,
personaje
qué mal.
Que encima no tiene muchos sí. Momentos en la película, pero me creo que es esa especie de chamán de la jungla que
sí,
entiende
de monje
todo.
Monje místico, sí. Sí. Pero, o sea, creo que lo que más lamento es lo que hicieron con Rafiki en la nueva, que le sacaron toda...
Horrible, Rafiki.
Todo sí, el sí. Carisma. O sea, Rafiki es re gracioso en la original.
Sí.
Va a tener unos mejores momentos.
Cuando aparece
cuando
cantando
le pega con
y Simba
el,
es tipo,
cuando
no
le pega
me rompa
con
la
el,
bola.
Sí. Con su bastón a Simba y le dice, te dolió, pero está en el pasado. Así que todo eso es
maravilloso. Tiene ejemplos
no
así
está
que están haciendo que el personaje aprenda y vos con él,
probablemente
que son maravillosos.
El momento del palo y el momento de cómo aprende a esquivarlo. O sea, todo ese momento completo, sí. Lo que hace Rafiki y lo que hace Simba y lo que dice ese momento es uno de los momentos, qué sé yo, lo siento como de lo más trascendente que tiene esta película.
Sí, sí, sí.
Pasa de largo, rápido, pero siento que...
Aparte, no sé cómo lo dice en inglés, pero en esa escena Simba también, cuando lo empieza a molestar Rafiki, le dice como, tipo, cortala. Y Rafiki le dice, si lo corto vuelve a crecer. Son todos esos pequeños detallitos que son hermosos.
Sí, la verdad que sí. Rafiki es lo más de lo más de lo más. Y sí, recordemos esto para cuando hablemos de la nueva, porque lo que hacen con Rafiki es tristísimo. Un par de momentos que suceden antes de Hakuna Matata que quería mencionar. Esta película es muy de aventuras. Lo cual, viéndola de adulto, hace que le dé mucho crédito de por qué me quedó tanto. A mí siempre las aventuras me gustaron. Y hay un par de conceptos que después uno ya tiene incorporados que creo que los conocí por primera vez acá. La idea del cementerio de elefantes y sí. De que sea algo wow. es donde van a morir los elefantes cuando están viejos, me parece fantástica. Y probablemente la primera vez que escuché que existía tal cosa era acá. Lo de la estampida también. Es una idea fantástica.
Aparte, cómo la generan la estampida y cómo se va llevando ese momento.
Bueno, y ahí
algo que también que está sorpresivamente peor en la nueva. Me parece que está mejor contada en el dibujito, el tipo, el plan y cómo.
Es que en la nueva no se entiende que son las hienas las que están asustando. No,
porque eliminaron el momentito en donde Scarlett hace un gesto y las hienas están ahí al lado de la manada escondida.
Claro. Aparte, es muy gracioso en la animada que están las hienas y hay una que dice. No puedo comerme una, no puedo comerme un pedacito de una. No, no, tenemos que esperar la señal de Scar.
Bueno, hablemos de las hienas un poco, que también son personajes maravillosos.
Grandes super, personajes cómicos.
Sí, súper entretenidos. Cómico. La persecución esta...
entre los huesos de los elefantes.
Entre los huesos de los elefantes está buenísima. Y es otra cosa que en el live action no existe directamente. Es Simba que se mete en una especie de...
Igual no está tan mal, cuando se meten por ese túnel y los persiguen. Está bien contado.
Pero necesita más carne, boludo. Es en pleno día.
Sí.
Hay algo raro ahí. Pero bueno, las hienas son fantásticas. Una vez que Simba es rescatado, se encuentran con Scar y ahí hay otro momento musical que es maravilloso. Porque también...
¿Sabes que es el que menos me gusta de la película? Pero ¿sabes por qué?
Es la canción menos pegadiza. Jamás me acuerdo esa canción.
A mí me gusta cómo está realizada visualmente, que es una especie de expresionismo alemán con las hienas como soldados y él en lo alto. Pero Jeremy Irons canta muy mal.
Sí,
no lo tendrían que haber hecho cantar.
Se nota que Jeremy Irons no canta, que pasa a veces
que aparte en esta película. Por la canción también es como, no es muy cantada, es como medio hablada, entonces
sí, un discurso.
Pero eso es lo que hace que me guste. Debe ser la peor canción, pero porque tiene muy buena competencia.
Sí.
Pero me gusta mucho y de nuevo me gusta lo que hacen con la realidad. Estos geysers que tiraban, que tiran una especie de agua y humo de repente son de todos los colores necesarios para que la cosa se vea linda. Hay un momento en donde Scar está cantando algo y vimos a infinitas hienas marchando como si fuesen un ejército nazi.
Eso te decía. Sí. Pero aparte, cómo está contado que son solo ves las siluetas y las sombras en la pared.
Y levantando los piecitos como si fuesen soldados. Boludo, esas cosas ya no se ven, ¿entendés?
No, si hubiesen hecho
algo así que aluda a lo nazi.
Y el momento gracioso incluso que se permite tener, que son las hienas tocando con los huesos, también la percusión.
Sí. Y de nuevo casi
no es un pulpo tocando los tambores como en Aquaman.
Claro, sí. Bueno, porque ahí está el problema.
Hay cosas que funcionan solamente en la animación.
En la animación o cuando la realidad es de determinada manera. Y tanto en esta como en I Just Can't Wait to Be King, siempre terminan, también típico de musical, terminan en una montaña, todos ordenaditos, ¿viste? Sí. De una manera
Claro, como para aplauso.
Claro, es como para la cámara o para la audiencia. Fantástico.
Aparte que siempre el fin del número musical da un corte y se recupera la historia. Volvemos a la historia.
Sí, tiene como una manera de fluir. Es una película también que dura 88 minutos y tipo ovación durante 20 minutos más por eso, boludo.
Sí.
La nueva dura media hora más.
Dura lo que tiene que durar y te cuenta todo sin desaprovechar ninguno de los momentos.
Exactamente. Y también se ve que era una época, me parece opuesta a lo que vemos en esta clase de películas hoy, en donde los que estaban haciendo las películas no tenían miedo de ser mercenarios para, digamos, al momento de sacar pedazos, para que la cosa sea más fluida. Elton John dice que cuando le mostraron por primera vez la película, su balada la habían eliminado. Hay un momento en donde la película se iba a estrenar sin esta canción de amor tan recordada, que fue la que ganó el Oscar a Mejor Canción Original ese año. Lo cual me parece fantástico, porque sí, es cierto, en ese momento Simba la persigue a Nala, está el momento musical, que es hermoso, digo, no estoy abogando porque lo saquen.
Claro.
Pero después enseguida termina, siguen hablando de que deberías volver porque vos sos el rey, ¿entendés? O sea, se puede sacar tranquilamente y ahí tenés una película más ajustada. Pero este momento, igual, es hermoso. Como cuando cantan Simba y Nala, es como que cantan desde su pensamiento mientras se miran.
Sí.
A mí de chico, las canciones que más fiaca me daban eran las canciones románticas. Que toda película de Disney había una. Y esta es una que me gusta especialmente. No sé por qué, porque las
Claro, aparte me gusta que algo que también hacía mucho Disney, que hay como dos versiones de la canción. O sea, la versión que cantan ahí, que funciona para la escena, y después tenés la canción original que suena en los créditos, que, bueno, tiene otra letra, digamos. Pero
yo quería hablar de las hienas, que además de ser... Qué bien pensado que está el hecho de la risa. O sea, en teoría.
Porque las hienas.
Las hienas sí. supuestamente hacen un, emiten parece un sonido que, riendo, es parecido sí. a una risa.
Exacto, sí.
Y acá está acompañado por, tipo, estos tres personajes que son muy ridículos.
Claro.
Y.
Sí. Aparte, uno tiene toda la cara como deformada, la lengua grafía.
Sí, hay uno que no habla.
Hay uno que es bobo. O sí, sea, sí, él.
Después claro. está la líder, que claro. es el personaje de Whoopi Goldberg, y el otro. Que son como los dos que más mandan, pero son muy torpes. Hay un registro del humor físico que acompaña a los movimientos estos humanoides que hacen los personajes. Uh-huh. Que,
entre
que
humanoides está, y animalísticos. Claro, o sea, es una
mezcla. Que está muy bien pensado. Y volviendo al live action una vez más, ahí no lo puedes hacer, porque una hiena no tiene una carcajada como risa, tiene ese ruidito claro. que es como un... No sí. sé qué hace. Entonces... Eso le resta personalidad completamente a sí, lo que sí, son sí. los personajes.
Cada decisión creativa en la nueva resta personalidad.
Está 10 niveles más bajo que lo que tenés en la... O sea, todo lo que tiene la nueva lo tiene la otra, pero potenciado a sí. la décima potencia.
Bueno, volviendo al número musical con la canción lenta de Nala y Simba. También, o sea, me pasó con la nueva... Que entiendo para qué está, obviamente, acá vemos que, bueno, son crecidos, se miran de otra manera, chao, listo. Pero en la nueva era como, no sé, ver dos leones que se estaban revolcando, tipo, no me generaba sí, nada, sí. O sea, se supone que tiene que ser tierno esto, me tiene que conmover, no sé, o sea, por suerte hay una canción hermosa atrás, porque si no, la verdad que es una cosa ridícula.
A mí me
no
pasó sé, con entonces. Todas las canciones que pensaba, que es lo mismo que pasó con Aladdin hace un par de meses, las escuchaba y pensaba, este es el mejor momento hasta ahora de la película, tipo cuando empezó a... cuando Simba empieza a cantar escapándose de Zazú. Y es porque la canción...
Sí, sí, sí. No, a mí me pasó... Claro. Es que justamente lo que pasa es que con Aladdin me pasaba que escuchaba el tema y yo mentalmente lo cantaba con el latino en mi cabeza. Acá con el Rey León ni siquiera me pudo pasar eso, porque está tan carente de personalidad y de corazón la forma en que está contado, uh-huh. que no me remitía a la película. O sea, me daba ganas de querer ir a ver la película, pero no me inmutaba.
Ahora quiero volver a lo que nos falta, hablar del Rey León, el Rey León, pero otro detalle que me molestó mucho en el momento de Can You Feel...
The Love Tonight.
The Love Tonight, en la nueva, es que... Se nota que Donald Glover está cantándola, pero sí. Beyoncé, como la contrataron para que haga de Nala, claro. sobre Donald Glover está haciendo wow, wow, yeah, yeah. Como...
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo no, lamentablemente la vi doblada, porque acá no llegó versión subtitulada, sorpresivamente. Me pareció raro, porque Toy Story sí la vi en inglés y El Rey León no. Bueno.
Sí, normalmente por lo menos una función a las 10
claro,
de la noche.
Pero sí. Muy raro. Pero bueno, escuché igualmente en Spotify el soundtrack, así que escuché la versión de Donald Glover y Beyoncé. Y es muy raro, claro, es como que Donald Glover está anulado casi por Beyoncé.
Y porque es Donald Glover que lo queremos, pero Beyoncé tiene toda esta pelotudez encima de que es una reina y qué sé yo. Y sí, y de hecho en otro momento hay una canción que suena la voz de Beyoncé de fondo cuando están volviendo.
Claro. O canción horrible me pareció encima. Pero porque ¿por en la original es él corriendo y la música al palo y ya está, y no precisa además.
Pero ¿sabes qué? Pasa esto que vos le decís, o sea, justo nosotros tres evidentemente no en este caso, pero hace un par de podcasts hablábamos del Hombre Araña. Y yo decía, no se pudieron resistir mostrar al Hombre Araña columpiarse por Manhattan. Y alguien ahí me responde, y bueno, pasa que tenés que mostrar. Y acá es lo mismo, la contratás a Beyoncé y bueno, tenés que aprovecharla. Pero entonces la historia no importa, boludo. Está todo hecho. O sea, estamos viendo películas de ingredientes, que es lo que espera los que les gusta eso.
Es que todo el tiempo la historia se sacrifica en pos sí. de o el virtuosismo visual, todo lo técnico, o que destaque de que contratamos a esta artista
sí, importante. Si conseguimos que Beyoncé. ¿Entendés? Sí. Que dicho sea de paso, Vicky, vos no tuviste el placer, pero cuando hablan a la de adulta se nota que Beyoncé no es una actriz. Se nota. Claro.
Sí, igual yo me parece que, salvo creo que los momentos de Timón y Pumba, que son Seth Rogen y Billy Eichner.
Bueno, eso quiero decir que estoy muy feliz de que no me morí sin que me fui a este mundo sin que Seth Rogen sea Pumba, porque esa sí, carcajada que tiene.
Pero como son los únicos que funcionan. Después los otros, como hablan, incluso James Earl Jones, o sea, está viejo, no tiene la voz de Mufasa que tenían claro. entonces. Y además, ¿cómo están leídos o hablados los diálogos? O sea,
está mucho más tranquilo todo porque
están simplificados. te está saltando pasos para hacerme construir la relación de este hijo con el padre o los procesos que va pasando Simba en su proceso de aprendizaje.
Sí, es que yo leí una teoría que decía de que todos los actores suenan que están medio dormidos porque sí. Si le ponían más expresión a su voz...
Desentonaba era, todo peor.
Desentonaba todavía más con esto de claro. Que estábamos diciendo de que estos leones no pueden hablar así porque sus bocas no se mueven de esa manera. Volvamos igual a la original y después... O sea,
yo quería destacar un plano del momento de Can You Feel the Love Tonight, que es la toma de Nala debajo de Simba, ella contra el pasto, la sí. Mirada que le echa, que después de más grande entendí sí, sí, sí. Que estaba sucediendo, pero es hermoso todo lo que te está comunicando con una simple mirada de algo que no existe.
Sí, sí, la mirada de Nala sí. A Simba, justo antes de que le dé un lametazo es... Sí. Una mirada de garcha.
Súper lasciva.
Sí, sí, sí. ¿Sabes que yo estaba esperando ese momento en la nueva? Y dije, ay, ¿cómo harán ese momento? Y no sé si lo hicieron o no, la verdad, no me di cuenta.
No, no lo pueden hacer. Se limitaron ellos mismos con su hiperrealismo.
Sí, sí. Claro, no.
Es que los gatos no se... Cuando quieren coger, no se miran
no,
así.
No, cogen y listo.
Directamente, claro. Pero sí, tenés razón. Eso es otro momento en donde la expresividad se usa para otra cosa que hasta sí. me hizo sonreírme. Dije, ah, la mierda. Esta película tenía lo suyo.
Bueno, también el detalle de que, o sea, es más lindo el cielo y todo. O sea, aparte la canción se llama Podés sentir el amor esta noche. Cuando y la nueva, tipo, es de día, boludo.
En realidad, antes de ver la nueva, había leído esta crítica y dije, qué pelotudos. Resulta que la original tampoco es de noche, es un atardecer.
No, es un atardecer.
Claro,
pero es
una
tarde noche.
Sí.
Es tipo sí. Cuando se está por hacer de noche. En cambio.
Claro, que está como el cielo medio rosado, así.
Sí, claro, claro, pero en la nueva en la parece... son las 3 de la tarde.
Sí, o las 5 o las 6. O sea, es la tarde, pero todavía el sol
después
brilla.
Después del almuerzo, sí.
Y sí, se llama Podés sentir el amor esta noche y es un problema cuando es tipo. Cuando podés ver. Es la hora de merendar.
Es la siesta, claro.
Viendo de nuevo la película original, recordé que desde siempre la parte que menos me gusta es la confrontación final.
Sí, es lo que menos... Sí. Era lo que yo tenía un poco de esperanza que con la nueva quizás lo aprovecharan más, porque se siente como que una vez que él termina comprendiéndose y aceptando de asumir sus responsabilidades, es como que todo pasa ya demasiado rápido.
Es muy
ir
rápido.
Ahí, exponerlo sí. A Scar, discutir brevemente, se pelean, fuego y se termina. Sí.
Primero que es muy sí. Corto y segundo que creo que si fuese un poco más largo, que es lo que sucede en la nueva, sería lo mismo porque estás viendo a los leones pelearse sí. Y me parece que lo más atractivo claro. De esta película hasta ese momento son los personajes, que son muy carismáticos y muy expresivos. Hay varios descargos cómicos que te divierte verlos y los números musicales. Es como que uno siente, no sé... Como sería, pero yo siento que debería terminar en una canción en vez de en una pelea.
Sí.
Que viste que hoy en día a veces nos quejamos, o sea, particularmente por lo populares que son las películas de superhéroes. Todo termina en una pelea, gente pegándose piñas en la cara. Y no necesariamente es el único clímax sí. Que puede resolver un conflicto.
Igual a favor de todo ese clímax, debo decir que igual, aunque es una pelea, no es lo grandilocuente o lo súper
no,
ruidosa a lo que se suele acostumbrar.
Porque es muy corta.
Sí,
hoy
porque
en
es
día...
cortita.
Soy un boludo, iba a decir hoy en día sería muy larga si se hizo, porque sí. Justamente en la remake live action dura tipo 3 veces más. Y hay muchas sí. Más peleas, y hay un momento en donde y los sí. Leones y las hienas cargan, viste, y se chocan.
Pero también tiene, creo que debe ser una de las pocas cosas estéticamente que no me gustaron de la original, que es ese momento en el que Simba y Scar pelean en cámara lenta.
Ese momento es horrible.
Es muy feo. Sí. O cuando Scar salta de en medio de las llamas.
Claro, yo no recordaba que había un momento en cámara lenta y cuando lo vi dije, ¿por qué? O sea, sí. ¿Por qué hay un
es
momento
horrible.
Así?
Aparte
es
de cámara lenta, estilo antiguo, que es como si fuese algo que filmaron en velocidad normal y
sí,
lo ponen
sí, sí.
En cámara lenta simulada.
Claro,
sí.
Claro, claro. Igualmente quiero decir que la confrontación final tiene para mí un momento muy fuerte, que es cuando sucede esto de la... que le pasa lo mismo a Simba que a Mufasa, digamos, que quedan como colgados.
Sí.
Ese momento a mí me encanta y me parece que es muy fuerte y está bueno, pero sí, no es un final muy, muy entretenido.
Pero dentro de ese momento, con lo fuerte que es, hay algo rarísimo, que es que Simba de repente vuela por arriba de Scar.
No, porque es como que la revelación
claro, es como
que
si
le da
la
energía,
le da como un impulso de adrenalina. Y
lo entiendo así, pero claro. Cuando lo vi me pareció raro. Como, ah, ¿podías hacer esto? ¿Volás entonces? Nada, no sé. Sí, el final es el final es medio débil. Tiene momentos igual muy divertidos. Enseguida lo vi, me di cuenta. Con este momento de chico me cagaba de la risa, que es cuando Rafiki de repente...
Es karateka.
Es karateka, ah, con sí, ese karateka. Palo tipo...
Sí, bueno, el momento después, bueno, la
intervención de
Timón.
El momento de la aula de Timón está buenísimo. Sí.
Dentro de todo ese clímax de violencia... se permiten varios momentos cómicos, y otro es el de Pumba cuando le dicen cerdo y se enoja y enfrenta a las hienas.
Y cada uno de esos momentos tiene su equivalente estúpido y sin gracia en la nueva.
Sí, que aparte ese momento de Pumba está más largo en la nueva, como toda la parte graciosa, y pierde gracia, o sea, no, ya no es más gracioso.
Pero además es Disney metiéndole este mensaje feliz, viste, para las nuevas audiencias, de tipo, no soporto a los patoteros, a los bullies, como le decimos.
No, yo creo que de ese momento, y creo que debe ser una de las pocas veces con la nueva que pude reírme, creo que hay dos momentos como mucho en los que me reí, y uno es la referencia a La Bella y la Bestia con Be Our Guest. Es como que, obviamente no podían hacer que una suricata super realista se ponga un hurabla. Claro. Pero está cómo lo llevaron y que haga una referencia a otro clásico importante del estudio, me pareció que estuvo simpático.
Sí.
A mí me re descolocó cuando empezó a cantar y hablar medio francés y dije, esto está pasando.
Claro.
Está bien.
Sí, a mí me costó también. Que no empezó a cantar.
No entendés de entrada.
Sí. Sí.
Bueno, ese es un ejemplo para algo que pasó cuando hablamos de las Toy Stories, por ejemplo. Yo esa clase de cosa la criticaría desde el punto de vista de... Es la típico momento, codo en las costillas, ¿te acordás de esto?
No, pero creo
en un momento
que está
en el original, Scar le pide a Zazú que cante algo y Zazú empieza a cantar Qué pequeño el mundo. Es que también es una canción de una atracción de Disney muy famosa. Esos chistes también se hacían antes, ahora se hacen más y
siempre
peor.
Siempre se hicieron, claro, tipo, tenés, no sé, en Tarzán aparecen la tetera y la tacita de La Bella y la Bestia. Siempre tuvieron esas autorreferencias que son simpáticas, están bien, qué sé yo.
Lo malo es cuando se ponen demasiado al frente, tal vez.
Como lo que te pasó el efecto Ralph 2.
Sí, es extraño mencionar por segunda vez el Hombre Araña en un podcast que no tiene nada que ver.
Tenés que soltar, Fede.
El Jameson del final, esa ya es la clase de referencia, ¿se acuerdan de esto? Bueno.
Sí, pero igual a mí me gustó eso.
A mí me re gustó eso, sí.
A ver, bueno, claro, voy a participar, a hacer mi aporte a Spider-Man. Que no,
claro, que ustedes no estuvieron invitados en
yo
ese.
Yo amé eso.
Bueno, pero están equivocados.
No, equivocados no estamos. Opinamos diferente, es posible.
Sí, porque tienen una opinión horrible. ¿Qué les parece si ahora pasamos de lleno a la live action? A diferencia de como había dicho al principio, no es que hubo un corte, sino que como que la live action se empezó a colar.
Es que se hace medio imposible.
Es
o sea,
difícil, claro. Sí.
Yo creo que es como cuando te gusta una canción mucho y escuchás un cover y decís, bueno, está bien, es peor, pero en realidad la canción me sigue gustando, pero si quiero escucharla de nuevo voy a escuchar la canción original. Y pasa con esto, o sea, todo lo bueno que tiene es porque hay una... Está basado en una película que es buenísima,
sí.
Pero nunca más la voy a volver a ver, o sea...
En ningún momento le hace justicia. No. O sea, si te propones hacer el Rey León, tenés que mínimamente no bajar del nivel que está la original, o superarlo o estar al mismo nivel.
Acá tenemos una película que nace simplemente de una necesidad comercial.
Sí.
Y
sí,
nace de una idea creativa que no está mal para mí. Yo, de todos estos live actions que están anunciando, que igualmente, paréntesis, dicho sea de paso, esto no es una película live action, es una película de animación fotorrealista.
Sigue siendo una película de animación.
Claro. Porque no tiene nada que exista. De hecho, una de las cosas más llamativas es lo realistas que son los paisajes, y decís, pero si el chiste es que son paisajes realistas, para eso existen los paisajes. O sea,
claro.
¿Qué sé yo?
Igualmente, o sea, es como, es bastante impresionante lo que hicieron. O sea, yo miro y digo, wow, o sea, tipo, lo que se puede hacer hoy.
Sí, es imposible que no lo mires y no te guste, porque es muy impresionante el nivel de detalle que usan.
Yo quiero grinchear de más, o sea, pero a mí me pasó eso. Tipo, admiraba lo que estaba viendo al mismo tiempo que decía cuál es el punto.
¿Sí?
¿Entendés? Tipo,
claro.
Es innecesario. O sea,
si llega el punto de que podemos imitar... Imagínate que llegase el punto en el cual se puede hacer un actor digital indistinguible de un actor humano. Sí. ¡Wow! Mm. ¡Qué bueno! Pero igual ya tenemos a los humanos, boludo. Y sí. Nadie quiere reemplazar pero igual, o sea, a los actores humanos.
Pero, por ejemplo, otro CGI que siempre del que siempre hablamos muy bien, que es el del Planeta de los Simios.
Sí.
César, sí, a mí siempre me transmitió mucho. O sea, está recontra sí. bien hecho y me dice mucho con su cara acá, tipo... No bueno, sé qué
pero la razón creo que es porque ahí es un mono alterado, justamente... Claro. Al que empieza a comportarse como humano. Entonces, eso permite. Además, sí. los monos se parecen a nosotros.
César claro. nace de una idea creativa que termina... O sea, a través de la tecnología termina siendo algo maravilloso, pero que nace de una idea que es más potable que esto que hicieron para acá.
Sí,
claro.
Yo quería terminar con mi idea. Jon Favreau, el director de esta nueva El Rey León, también dirigió El Libro de la Selva, que hasta ahora... En mi opinión, sí. es el remake live action de estos que está haciendo Disney, el mejor.
Eso me pareció raro porque a mí también me gustó mucho el libro La Selva. Y siento que no me pasó lo que me pasó con esta, que yo como que no podía relacionar la voz que escuchaba con los personajes, bueno, los animales o los personajes que en son pantalla. Era como que no entendía si le estaban hablando, como que no podía conectar. Parecía que era una voz en off o no sé, me pasó... Todo el tiempo eso, más cuando cantaban, me parecía sumamente extraño, uh-huh. pero también cuando hablaban era como que no podía unir voz, actuación y lo que veía, digamos.
Sí.
Y algo que no me pasó en el libro de la selva, probablemente porque no haya, no sé, momentos tan emocionales o
no
emotivos,
es eso porque
no sé por qué es.
Yo no la vi la película, vi partecitas porque me interesaba saber a ver qué es lo que había hecho este tipo, y... Me parece que la animación es distinta porque son más que tienen cualidades humanas los personajes. Entonces lo ves sí. a Baloo con Bagheera bailando y cantando y no o el rey mono y no te hace ruido porque tienen más expresiones, juegan con las sí. caras. Y acá al hacerlo hiperrealista te estás imposibilitando a vos mismo a poder lograr eso.
Entonces mi pregunta, porque yo el libro de la selva, como dije, me gustó mucho, pero no lo suficiente como para volver a verla, no creo que la vuelva a ver. Pero si es así, entonces ¿por qué no ir por el mismo camino acá?
Sí,
si justamente lo que tenía de súper atractivo claro. el Rey León, la original, era justamente que eran leones con caras extrañísimas. De hecho, algo que no dije... Hay momentos, en particular creo que en el final, esto suma a que el final no me guste tanto, en donde ves que, o sea, cuando los ves en cuerpo completo, que se están moviendo como leones pero tienen estas caras medio antropomorfizadas, alguito raro sale. Creo que no se puede hacer nada mejor en la animación tradicional que eso, o sea, no se puede agarrar un león que se parezca más o menos a un león y ponerle una cara así de expresiva mejor que lo que hicieron en El Rey León. Y sin embargo, como es algo raro que no existe,
sí.
no me sorprende que hubo algunos momentos en donde dije, ¿esto no lo resolvieron bien o simplemente es el hecho de que estoy viendo una aberración de la naturaleza, algo que no puede existir? Pero en la live action podrían haber ido por lo menos un poco más por ese camino. Yo quería terminar diciendo que entonces el concepto de agarrarlo a Jon Favreau, que había hecho El Libro de la Selva, una muy buena película, y darle El Rey León... A priori no me parece tan mal y yo esperaba
no,
más
es
de
que,
esta.
Aparte, a mí me gusta sí. el
Yo esperaba
como
más
director.
De esta que de Aladdin, que de Dumbo, sí. que las que se vienen más adelante.
Yo era la película que estaba esperando de estos sí. live actions.
Sí.
Y no es que tenía grandes expectativas porque. O sea, porque ya desde el comienzo, desde la idea y cuando vi el primer tráiler y todo, si bien me encantaba, digo, no sé si voy a poder conciliar que de repente se pongan a cantar y bailar.
Claro, yo igual es como que. Cuando se anunció y todo eso, yo no caía. O sea, como que dije, me re emocioné porque, bueno, me encanta El Rey León, me había gustado leer La Selva, Jon Favreau lo rebanco todo. Pero después, con el paso del tiempo, cuando fue acercándose el estreno y cuando salieron más imágenes y cosas, los pósters esos que eran básicamente leones,
el mismo
o sea,
león, sí.
dije, claro, esto va a ser raro. Y sí, efectivamente sí. lo fue. Pero antes, como que cuando ni bien se anunció, no caí en eso, no se me ocurrió.
No, bueno, uno tenía fe.
Pensando a lo mejor, sí.
O sea, yo la vi como veo a la mayoría de las películas. O sea, me gustaba El Rey León, pero me chupa un huevo que hagan una remake. En realidad, me agarré más de que Jon Favreau había hecho ya algo que me había gustado mucho. Parecido. Es un director que en general me gusta. Y algo curioso que ya me empieza a dar a pensar de que Jon Favreau, viste, le debe haber soltado la mano a la película, o no debe haber estado tan presente como para el libro de la selva porque se dio cuenta de que esto, viste, no había manera de expresar con esto, es que en estos 2 años sacó una serie para Netflix.
Sí.
Y es el showrunner de la primera serie live action, es así, de Star Wars. ¿No les parece raro? Todas esas cosas las hizo al mismo tiempo que estaba trabajando en una película que pedía.
Yo igual quiero alejarme un poco del tema de cómo no funciona el hecho de que no haya expresividad en los animales, o sea, no haya características humanas que te puedan hacer conectar. Porque también hay otro problema importante con el live action, que es el hecho de cómo está contada la historia. No está contada cinematográficamente, salvo en algunos aspectos. Pero en general, estás viendo un documental muy bien realizado, muy de National Geographic, está muy bien realizado, pero no me estás contando a través de las imágenes.
Está filmado como si fuese un documental, que creo que era una de las cosas atractivas que tenía el libro de la selva, que los animales se los filmaban. O sea, era todo digital, pero se los filmaba como si
como
la
un
cámara...
registro directo.
Claro, como si la cámara estuviera ahí con ellos. Pero en este caso, para una película como esta, que es básicamente una comedia musical, con momentos fuertes, no funciona.
Por eso vos antes decías como que como no te gustaba la intro de esta nueva versión. Y para mí creo que es uno de los pocos momentos que disfruté mucho por el hecho de que los personajes no están hablando. Son animales y los ves en su hábitat natural. Y, o por ejemplo, la entrada que hace el ratón, que en la original es simplemente aparece en la cueva de Scar y él la agarra y empieza a hablar con él. Y acá tenés toda la secuencia del ratón subiendo por la planta, haciendo todo el recorrido. Sí. No me llega a molestar eso y digo, uy, esto está bueno como está hecho.
Sí, a mí me pasó lo mismo. A mí la secuencia de apertura creo que fue lo que más me gustó. Y como arranca con eso, dije, ah, pero esto, mirá, se ve muy bien. Y fue como bastante impresionante ver todo ese espectáculo de la naturaleza musicalizado. Pero fue con el correr de los minutos que dije, no, esto, la verdad que no.
Esto no va a funcionar, esto se va a caer.
Esto se va a caer, sí. Para mí me empezó a molestar más, o sea, desde la secuencia de la estampida hasta ahí, desde ahí creo que cae completamente, o sea, Simba chiquito, mam, no me molestaba tanto, después creo que, no sé,
para mí antes, yo ya cuando estaban en la parte del cementerio de elefantes, ya estaba harto, era como que digo, no me estás generando absolutamente nada, mucho peor después con que Mufasa no se me mueva ni un pelo con su muerte, pero... Sí. Después también lo que hace, creo que cuando lo mejor que hace es cuando se aleja bastante del mero calco y quiere, por ejemplo, toda la secuencia del pelo de Simba, que tiene que ver...
No, eso me pareció
¿no te gustó?
Horrible.
Ah, a mí me re gustó. ¿Por qué? Porque lo hicieron diferente y además en la original no está tan... O sea, es un poco de polvo que llega a Rafiki y que él comprende que Simba está vivo. Acá lo relacionaron con el concepto de Círculo of Life. Entonces está bueno, va con el tema de la película. Para mí está bien hecho eso.
Después, otra secuencia que me gustó mucho fue el momento donde aparece Nala grande a cazarlos, digamos, a pasar a Pumba, que de repente sale como un león así.
Sí.
Es como bastante repentino. Eso me gustó, que esa secuencia creo que está buena.
Bueno, los últimos 5 minutos hicieron un ping-pong de momentos entre ustedes dos. No me dejaron meter bocado, hijos de puta. Porque quería opinar sobre algunos, por ejemplo, la intro, que me alegra mucho que les haya gustado, me parece que está bien, pero ya desde ahí empecé a ver cosas que me hicieron sonar la alarma de esto está muerto, ¿viste? El pi, 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 o sea, como el pulso.
Falleció.
Claro, cuando no hay pulso. El momento en el que explota la canción es uno de los momentos que me dieron piel de gallina la última vez que vi la original. Es un simple paneo en donde aparece Pride Rock. Cuando en la original, no me acuerdo, porque son esas magias que hacen los animadores.
Entra a su encuadro y va volando y se acerca.
Y aparte como que una colina que está en primer plano se corre. Qué sé yo, son esas magias de la animación tradicional que no... Es magia. Sí. Para mí es magia. Y otra cosa que me pareció rarísima es, y hablemos de nuestro amigo Rafiki. Llega sin el palo primero. Lo cual me pareció rarísimo. Y es todavía más raro cuando viste completa la película. Porque el palo lo agarra. Ese es el
My old friend, dice.
Es el típico chiste. De nuevo, como Jameson al final de Spider-Man. Es tipo...
Pero no, pará. Igual yo no entendí eso porque dije... Pero pará, ¿en qué momento lo puso ahí el palo? O sea,
yo dudé
como que no me
de que por ahí no lo hubiera visto, pero es me parecía que nunca estaba
porque
con...
Suponen que todos estábamos pensando dónde está el palo de Rafiki.
No, pues... yo creí que no entendí porque dije, pero ¿en qué momento?
Es que no hay nada para entender.
Pero yo creí que me había perdido la parte donde escondió su palo y, no, y ahora
pero
lo estaba
pasa
recuperando.
Que
pero no,
si, tú,
que no.
Si tu fin con la película es que sea realista, entonces no me voy a preguntar dónde está el palo de Rafiki. Voy a decir, es un mono y listo.
No, pero por eso, me parece que es algo 100% de extra película. De hecho, yo intuyo, estaría dispuesto a apostar, a hacer una pequeña apuesta por lo menos, en que eso se agregó después, porque la gente se quejó de que Rafiki no tenía el palo.
Sí, igual, después en el momento en que usa el palo y pelea...
Es malísimo,
¿entendés? Sí. Entonces,
pero bueno,
sí,
ahí tenés esta clase de cosas de película moderna que no tiene sentido, tan,
pero hay
tan
incongruencias,
sin razón.
Porque si querés que sea realista... No los hagas cantar o no los hagas comportarse por momentos.
Claro.
Una última cosa de la intro para dejarla atrás. La imagen de Rafiki mostrando a Simba es una imagen icónica, una de esas imágenes súper reconocibles de la historia del cine, ¿no?
Hasta el Funko de Rafiki tiene el mini Simba.
Sí.
Todo quien tiene un gato, un perro, hizo eso más de una vez seguramente en algún momento para una foto, hasta cuando estás solo. En este Rafiki lo hace sentado.
Sí, como ni siquiera se quiso parar. A mí eso también me llamó la atención.
Yo ya tipo desde el principio estaba viendo estas pequeñas cosas que digo, problema? ¿Que será que un mandril parado se ve raro?
Sí, no sé, yo lo tomé por ese lado, como diciendo, bueno, como es realista no puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo en la original Rafiki llega y le da un abrazo hermoso a Mufasa, claro. Y acá le hace una caricia en la frente, ¿viste?
Sí, está todo muerto, boludo. Pero bueno, estos son muy pocos ejemplos, de los cuales hay infinidad, de cómo la película nueva mata el amor, el calor que tenía la original.
Yo creo que para tratarse de una película que recrea tan bien lo que es la vida salvaje, lo natural, no tiene vida justamente la película. Sí. Es como muy contradictorio.
Otra cosa que creo bastante innecesaria es que, viste que en esta nueva agregaron varios minutos de una especie de conflicto entre Scar y la mamá de Simba, como que quería ser su rey. Y Sarabi, rarísimo, innecesario, al pedo. No sé qué quisieron hacer con eso.
De hecho, es muy extraño porque, bueno, otra cosa, mientras ustedes estaban haciendo este ping-pong que les digo, que quería agregar, el momento del ratoncito está buenísimo. De hecho, creo que es uno de los momentos mejor filmados de la película.
Sí, y que hasta el final retoman la idea del ratón.
Y encima, al final aparece de nuevo, como que sigue vivo. Pero creo que es sintomático de que cada cosa que antes se contaba en 30 segundos ahora toma 3 minutos.
Sí. Y no tienen el poder de síntesis de contar algo bien.
Exactamente. ¿Verdad? Porque lo de Sarabi no va.
No.
Tipo, lo tenés que sacar completo. Y de hecho, hace el ejercicio. O sea, la película está tan fragmentada, que es lo que suele pasar con estas películas nuevas. Que, de nuevo, no sé, parece que... Yo por momentos estaba tan aburrido viéndola que viste la cabeza se te para a otros lados y digo, ¿nos estamos olvidando de cómo contar historias? Porque esto se sabía, boludo. Antes se resolvían estas mismas películas producidas por los mismos chabones. No estoy hablando de cinearte, o sea...
El tema es... O sea, sí, ya sabemos el para qué lo hacen. Pero la cuestión es... Yo no estoy en contra de las remakes. No me parece que esté mal que se vuelvan a hacer ciertas películas. Pero una que es tan perfecta, o las de animación, que justamente son de animación por una razón, no es que todo lo animado lo podés convertir en real.
Claro, ¿no?
Por ejemplo, ahora va a venir la de Mulan. No me parece mal que se haga un live action de Mulán, porque se presta para eso.
Sí, sí, puede ser una película más bélica.
Aladdin no, ¿entendés? Son películas que no las podés traducir.
Para algo existe la animación y se usa y es tan bella, no tenés que... Pero bueno, en realidad yo creo que Disney sabe todo esto, pero le chupa un huevo, tiene facturar.
Sí, claramente.
Estudio
no
de
es que estamos descubriendo nada.
Estamos grabando este podcast del Rey León el fin de semana del estreno de la remake y ya está rompiendo récords. O sea, van a hacer remakes live action, entre comillas, de todas sus películas porque la gente va a ver eso.
Sí.
Y es una lástima. Pero... quiero retomar algo que dijiste vos, Nico. Estas películas, o sea, están pensadas desde la semilla.
Sí, desde su concepción, están pensadas que funcionen como animadas.
Exactamente, es como inextricable la cuestión. Entonces,
le sacás eso y le estás quitando el 50% de su identidad o más.
Exactamente. Y bueno, volviendo a lo de Scar y Sarabi, esa secuencia en la que Nala se escapa... Uh-huh. la tenés que sacar completa. En la película anterior, Nala de repente aparecía claro. con Timón y Pumba. No sabíamos qué estaba pasando mientras tanto en Pride Rock. Creo que hay
un poquito. Sabés que Zazú está prisionero de Scar, pero nada más.
¿Pero eso no es después? Que, no, o sea, ¿después de que Nala nos cuenta?
No, me parece que es antes porque es lo de cuando él le canta y cuando las hienas ya vos te enterás de que se están muriendo de
claro.
hambre.
Claro,
ahí.
Bueno, igual está contado. O sea, no me no recordamos de memoria la película, pero está contado con mayor elegancia. Y esa secuencia es larguísima y no va.
Claro, o sea, no, nos suma...
Mejor la sorpresa de Bernala adulta atacándolo a Pumba.
Claro, no suma nada a su personaje, a la historia. O sea, ¿para qué agregar minutos? Tipo, no entiendo.
Y por otro lado, bueno, Timón y Pumba son... O sea, se está hablando como que es lo mejor de la película y qué sé yo, puede ser...
Para mí sí, o sea, no sé si lo mejor de la película, porque no hay muchas cosas buenas de la película, pero digo, es lo que menos hace ruido, creo. O sea,
creo
no,
que...
No. Porque son así Pumba, los personajes sí. y porque le da otro color a toda esa tonalidad... seria, gris, apagada que tiene la película.
Igual, te digo, para mí no se destaca mucho más, ¿eh? Para mí es tipo igual a todo, no sé, no...
A mí me parece que Pumba se nota que está un poquito es un poco más expresivo porque los jabalíes pueden mover la cabeza de determinada manera.
Claro, sí. Es más simpático ya la forma de un jabalí capaz.
Sí. Por otro lado, algo que me causó mucha gracia que tipo casi se va de código en el Rey León la original es que Timón, también se supone que es una zarigüeya, pero es un hombrecito
una
suricata.
Sí.
Son
animales sí, no sé cuál es la diferencia.
Yo tampoco, pero bueno, se supone que es una suricata. Ok, lo que quiero decir es que en la original es prácticamente un hombrecito miniatura, de una cara que es una de persona. Y en contraposición, acá Timón, sí, hay momentos que le dedican primeros planos que decís, ¿qué se supone? ¿Estás sonriendo? Sí. ¿Se supone que estás sonriendo? ¿Viste? Mirás de costado. Pumba me parece que es un poco más expresivo.
Después, ¿no es raro cómo corta el registro? De el momento de The Lion Sleeps Tonight, cuando están a Wimbawe, y los animales están bailando. Y antes, los momentos musicales, que son horribles igual, no se comportaban así. Entonces, ¿por qué hay un cambio de registro en ese punto?
Es un chiste que a alguien le pareció gracioso y lo metieron, boludo. Es esta clase de cosas que...
Me resultó un poco simpático, pero tampoco, no se justifica.
A mí me hizo sonreír ese momento, pero de nuevo, parece que estas películas, boludo, se hacen de a pedazos, en vez de tipo...
Sí.
Que parece que es un cuenta historias contándote una historia desde principio a fin. Ese momento es rarísimo, es larguísimo además.
Sí, porque metieron todo el tema. En la original es como una referencia.
Es una idea, un chistecito boludo y nada más. Está lleno de chistes así, de nuevo, el concepto es cada cosa que se resolvía en un minuto ahora se resuelve en tres. Y es la misma exacta historia, no tiene más información.
Es que termina siendo un producto sumamente descuidado en cuanto a... No tener respeto o cariño por el original y además no utilizar a favor el tiempo que tenés para contar bien una historia.
Es que claro, me parece que es esa...
Yo no sé qué es esta manía que parece que también es el caso de Aladdin o creo que todas las live action, todas son más largas que la original, o sea, que dure más una película no significa que sea mejor o que... Nada, o sea, no. Al contrario.
Pero me parece que...
No entiendo por qué todas le agregan minutos.
Esto nosotros lo pensamos racionalmente como personas que ven muchas películas y muchas series y hablan de esto regularmente. ¿Debe haber un estudio de mercado?
No, yo creo que es esta cuestión, esta lógica de una persona no te va a pagar una entrada de cine para estar tan solo hora y media, hora y veinte, ¿entendés?
Sí,
o sea, si va a gastar lo que sale el cine, porque el cine es caro en todos lados... le tenés que dar unas cuantas horas dentro de la
sala.
Sí,
y bueno, también con ese criterio está sucediendo esto de que yo no voy a ir a ver una película de la que no sé nada. Prefiero ver esto que tiene los personajes que se llaman como se llamaban en la película esta que me gustaba cuando era chico. Y así ves la cartelera y es tipo Toy Story 4, El Rey León, Spider-Man y cosas así.
Hay... Una imagen madre de que está en ambas películas, obviamente, que es lo de la patita de Simba adentro de la huella de Mufasa. Que es un simbolismo hermoso, tiene un montón de implicancia en la relación de él con el padre, en esta cuestión de crecer y de la responsabilidad. Y creo que acá se resignificó, porque a mí la sensación que me daba cuando lo estoy viendo y cuando vi el total de la película, es como... que quedó La Pata Chiquita es la película esta nueva y La Grande es la original. Nunca, sí. No pudieron ni la mitad de esa huella cubrir de la marca que dejó en la historia El Rey León. Lo veo así, lo siento así, pero en cada minuto que pasaba viendo la película.
Era sí, como... es una película sí. absolutamente innecesaria desde lo creativo, pero lamentablemente si ves a Disney como una corporación que tiene que recaudar, no sé si eso la hace necesaria, pero bueno, está cumpliendo su objetivo. Sí, la va a levantar en pala, probablemente junte, o sea, le vaya mejor económicamente que a la original, que es la película de animación tradicional más taquillera de la historia, y lo sigue siendo porque no se hacen más películas así.
Y si no llega a superarlo, después te la reestrenan con 2 minutos más y a ver si llegan al número.
Qué patético. Me suena eso, esa historia.
Me suena de algún lado. Me suena conocido. Pero bueno. Esto entonces es nuestro doble podcast en el cual en la primera mitad hablamos del clásico animado que es El Rey León de 1994 y de el lamentable experimento fotorrealista que es la remake del 2019. Además vamos a estar hablando de un caso muy similar de hace algunos meses en un podcast exclusivo para Patreon. Por supuesto me refiero a Aladdin y a su remake que... como decía antes, es mi otra película favorita animada de Disney de toda la vida. Así que nada, los invitamos a que nos escuchen hablar de ahí. Por ahí vamos a poder redondear algunas ideas sobre, bueno, esta especie de movimiento que está haciendo Disney de hacer versiones live action de todos sus clásicos animados. En este caso sí es una película live action.
Sí.
No como El Rey León, que es engañoso llamarla así. Para escuchar este podcast en nuestro Patreon tienen que hacer una pequeña contribución que, además de permitirles escuchar este y otros podcasts exclusivos que hicimos para ese sitio, o como querramos llamarle, va a ayudar a que este podcast siga existiendo y creciendo como lo hace año a año. Los esperamos ahí. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Hasta yo soy más expresivo que los animales de esa remake.